desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Quiero aprovechar para saludar a los que nos visitan por medio de Facebook, YouTube y también Radio Bautista Texas. Es domingo, es el día más lindo de la semana, es el último domingo del mes y estamos en la casa del Señor en esta ocasión para poder venir a alabarle y a bendecirle. Ahora nos disponemos a escuchar la gloriosa, la eterna, la infalible, la inerrante palabra del Señor. Hemos venido predicando sobre cada uno de los libros de la Biblia en el orden, en secuencia que llevamos, en el orden sistemático que hemos traído. Y ya vamos ahora por el libro número 15. ¿Se imagina? Ya estamos en el libro de Esdras. No ha sido fácil para mí no hacer los sermones. Lo que no ha sido fácil es escoger entre tanta linda información, entre tanto lindo material que hay en cada libro, poder decir de esto, o voy a inclinarme acá para poder predicar sobre este tema. Esta mañana quiero pedirle, por favor, a los que están acá en nuestra iglesia, que nos pongamos en pie. Vamos a buscar en la Escritura, en el libro de Esdras, en el capítulo 7, versículo 1 al 6. Y por respeto a la palabra del Señor, nosotros nos ponemos en pie, tomamos la Escritura, en Esdras, capítulo 7, versículos 1 hasta el versículo 6. Déjeme leer, por favor, del versículo 1 al 5, y en el 6 lo hacemos todos. He titulado el mensaje de esta mañana, Esdras fue ayudado por Dios, o Dios ayudó a Esdras. Que ese es verdaderamente el significado del nombre de Ezra, de Esdras. Dice así el Señor en su palabra, leo yo del 1 al 5. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraigot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras, todos en el 6, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Oramos. Eterno Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, y tenemos en nuestro corazón el deseo de aprender de ti. Háblanos al corazón a través de lo que hoy nos quiere decir, de lo que ya está escrito desde hace cientos de años, cosa que muchas veces hemos pasado por alto. Pasado muchas veces sin darnos cuenta del tesoro de cosas que pasaron y tuvieron que suceder en la vida de estos grandes hombres. Háblanos pues a nuestras vidas. Te lo pedimos en tu nombre, rogándote por la salud de nuestro hermano Teddy Pérez, allá en el hospital. Oramos que ahí en la soledad de su habitación, quiero pedirte, Señor, que tú lo visites y que sepa que su iglesia, su pastor, su amigo, le quiere mucho. Quiero pedirte también por Darenka, porque sabe que ella está pasando por un momento de tristeza, sus hijitos, al ver a su papá ahí en el hospital. Pedimos por Teddy y su total recuperación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Good to see you, Darenka. You know I love you. You know I love your hubby, ¿ok? Es impresionante la cantidad de adjetivos calificativos que recibe este personaje llamado Esdras en la Biblia. Aparecen en la Biblia una cantidad de descripciones de este hombre maravilloso, que vivió por allá hace unos, 450 años antes de Cristo. Este tipo era uno de esos que sobresalían entre el montón. Era uno de esos tipos que nunca dejó que en la vida lo mezclara con el resto. En donde estaba Esdras siempre salía y sobresalía. Y fue tan importante, en un momento tan crucial en la historia del pueblo de Israel, que Dios tuvo que utilizar la vida, las hazañas, las proezas de este hombre, para también premiarlo y darle un espacio antes de que se cerrara el canon de las Sagradas Escrituras, darle un espacio para que se escribiera un libro dentro de los 66 que tenemos con su nombre. Este hombre, llamado Esdras, si me das la figura por ahí, este hombre vivió en una de las épocas más importantes de la historia de Israel. El cautiverio ya se había terminado. Ese ciclo triste, vergonzoso en la historia de Israel había llegado a su finiquito, se había cerrado. Y ahora se comienza una nueva historia, se abre un nuevo ciclo, se abre una nueva oportunidad para Israel. Y esto es el retorno de Babilonia hacia Jerusalén, porque había un rey, el rey Ciro, que había sido utilizado por Dios para poder bendecir a Israel y dejar que todos los cautivos en Babilonia regresaran pues a construir. Dios no podía escoger, y lo digo así, Dios no podía escoger a cualquiera, no podía escoger a Tocho Morocho ni a Pedro Pérez Pereira, no. Dios tenía que saber seleccionar entre los que habían ahí quién iba a ser el que iba a comandar, quién iba a ser el ícono, quién iba a ser el que lo iba a representar, quién iba a ser el embajador que lo iba a representar en esa obra titánica de la reconstrucción de Jerusalén y sobre todo del templo. Así que era necesario escoger a alguien, pero no a cualquiera. Y entonces Dios puso sus ojos y su corazón estaba sobre la persona de Esdras. El significado, mire, lo voy a explicar esto, si me da la siguiente figura. El significado de la vida, del nombre de Esdras es Dios ayuda o Jehová ayuda. Y más adelantito vamos a encontrar nosotros un texto donde él mismo dice, me dio vergüenza pedirle al rey ayuda. ¿Por qué? Porque tengo que ser yo congruente. Uno, con lo que yo soy, con lo que significa mi nombre y a quien yo represento. Entonces, si Dios me ayuda, ¿por qué le voy a pedir ayuda al hombre? Si Dios me ayuda y si yo confío en Dios, ¿por qué voy a confiar yo en el hombre? Si la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros estamos ya en estos primeros 17 libros de la Biblia. No hemos venido predicando sobre cada un libro de ellos. Ya predicamos sobre Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ya predicamos sobre Josué, sobre Jueces, sobre Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y ahora estamos en el libro de Esdras. Próximo domingo nos vamos con Nehemías y así nos vamos a ir nosotros a el libro de Esther para poder continuar nosotros con esta secuencia. Pero solamente quiero que usted piense en la hoja de vida. Yo me recuerdo que la semana pasada cuando hablábamos de Josafat, para que usted se dé cuenta que no es uno entre los millones, sino que la persona que quiere dejarse usar por Dios, la persona que entiende cuál es su ADN, la persona que entiende cuál es su relación con Dios, tiene que entender que no es cualquier persona, no es cualquier cosa, es un hijo de Dios, es un hijo del Rey, es un siervo del Señor. Pero quiero que usted vea la hoja de vida de este hombre llamado Esdras. Él era un gran organizador. Esdras era un fiel estudioso de la palabra de Dios. Esdras era sacerdote. Esdras era un erudito, era un estadista, era un escriba, Esdras era un constructor, Esdras fue un líder, padre del judaísmo post-cautiverio, reformador religioso, y no solamente esto, sino que este hombre gozaba de la confianza y del respeto del rey de Persia. ¡Wow! ¿Se imagina qué currículum? ¿Se imagina qué hoja de vida tenía este hombre maravilloso? Y aunque este hombre pasó la mayor parte de su vida, y aunque este hombre prácticamente vivió casi toda su vida en cautiverio, en un país extraño, él nunca sucumbió. Él nunca permitió que aquellas cosas que vio, aquellas cosas que escuchó, aquellas cosas en las cuales otros participaban, vinieran a minar su vida, y vinieran a desintegrar su vida, y vinieran a desmoronar su vida, porque este era un hombre que gozaba de unas profundas convicciones en su Dios. Él vivió bajo el régimen de prácticamente, él escuchó, si no es que vivió, bajo el régimen de Nabucodonosor, bajo el régimen también de Belsasar, estuvo ahora cuando entra Darío y ahora cuando está Ciro. Y bueno, y el tipo en ese tiempo, que también fue contemporáneo de Daniel, de Sadrach, de Mesach y Abednego, ahora este tipo emprende una de las obras tan hermosas y tan importantes en la historia de Israel. Pero este Esdras, vea la función que tenía, era sacerdote. Y si usted ve conmigo, por favor, el capítulo 8, versículo 21, 22 y el 23. Vamos a ver a Esdras, el sacerdote. Mire qué función, mire qué papel, mire qué rol tenía este hombre. Capítulo 8, versículo 21, 22 y 23. Dice así: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para nuestros bienes. ¿Por qué? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: oiga, qué convicción, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Cómo? ¿Cómo le voy a pedir yo ayuda al rey si el que me ayuda es Dios? ¿Cómo le voy a pedir yo al rey que me proteja si mi alto refugio, si mi libertador, si mi castillo y mi escudo es Jehová? Un hombre congruente, no solamente con lo que decía, sino también con lo que él decía. Para poder llegar a ser sacerdote, esto no era un deseo, un anhelo, esto no es una posición en la cual usted quisiera obtenerla. Esto era algo en el cual solamente Dios, y solamente de parte de una tribu, y de parte de una clase, que era de los levitas y de los hijos de los levitas, que podían llegar a optar a ser sacerdote. No muchos podían llegar a esa posición de privilegio y de honor. Esto era exclusivamente y especialmente reservado para los que Dios llamaba. Aquí no hay un espacio para los metidos. Aquí no hay un espacio para aquellos que insinúan. Aquí no hay espacio para aquellos que creen que pueden más que otros. Aquí no hay espacio para aquellos que se sienten inclinados. Ah, esto es un llamamiento. Esto es un llamado de Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es responderle al llamado. Era un puesto de responsabilidad entre los profetas y los sacerdotes, que eran estos dos personajes, estos dos oficios que se manejaban. Estaba puesta prácticamente y esencialmente toda la atención de Dios. Cuando Dios quería hablarle al pueblo, lo hacía por medio del profeta. Cuando el pueblo tenía que llegar a Dios, venía por medio del sacerdote. Esto es una línea. Arriba está Dios, y Dios quiere hablar con el pueblo, usa al profeta. El profeta abre su boca y dice no lo que piensa, y dice no lo que quiere, y dice no lo que se le ocurrió, sino que dice lo que Dios le dijo. Por eso usted encuentra en los libros de los profetas: Jehová me dijo, Jehová me llevó y me dijo, Jehová me dijo esto para que le dijera esto al pueblo. Pero cuando el pueblo buscaba a Dios, ellos no podían llegar a Dios si no era por medio del sacerdote. Para que el sacerdote llegara allá al lugar santo, al lugar santísimo, e intercediera por ellos. Cosa que ahora nosotros no necesitamos de eso, porque ya tenemos un sumo sacerdote en el cielo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sacerdote intercedía por el pueblo ante Dios. Pero esta gente, le digo, todo estaba centrado en estos dos personajes. Estaba centrado en la vida de los profetas, en la vida de los sacerdotes. Y estos sacerdotes vivían una vida totalmente apartada. Vivían una vida totalmente consagrada. Vivían una vida totalmente entregada a las cosas de Dios. No hacían otra cosa más que vivir para Dios. No hacían otra cosa más que servir a Dios. No hacían otra cosa más que ser los instrumentos de Dios. Entonces tenemos acá nosotros el caso este. Tenemos a Esdras como el sacerdote. Pero además de esto, vea el otro sombrero. Y no era un tipo que hacía una cosa bien y la otra más o menos. No, las cosas que hacía, las hacía con excelencia. También, además de esto, era un erudito. Si usted se da cuenta, en el capítulo 7, versículos 7 al 10. Vamos a ver ahora a Esdras, el sacerdote, y vas a dar cuenta que no fue así de escogido al Tin Marín de dos pingües. No fue escogido por dedazo. Vea la hoja de vida, las características, las cualidades, las virtudes de este hombre. En el capítulo 7, versículo 7 al 10, dice así: y con eso vieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Oiga, y llegó a Jerusalén en el mes quinto, en el año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue propicio a la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Oiga esto. 10. Es que esto es maravilloso. Porque Esdras, aquí está, Esdras había preparado su corazón para inquirir, para estudiar, para escudriñar, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Y además de esto, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Mire esta expresión, mire esta foto, mire esta figura que es bastante expresiva. Dámela, por favor. ¿Qué cosa más impresionante? ¿Cómo la gente no iba a quedar absorta? ¿Cómo la gente no iba a quedar ellos a la expectativa de lo que va a decir Esdras? Nosotros conocemos a Esdras, que Esdras es un gran organizador. Nosotros conocemos a Esdras, que es un fiel estudioso de la ley de Dios. Nosotros conocemos a Esdras, es el sacerdote, es el hombre a quien nosotros buscamos cuando necesitamos llegar a Dios. Esdras es escriba, es un erudito, Esdras es un estadista, Esdras es un constructor, Esdras es un líder, Esdras es el padre del judaísmo postcautiverio, Esdras es un reformador religioso, y Esdras no solamente es eso, sino que Esdras es muy amigo del rey Ciro, de un rey pagano, de un rey que halló prácticamente favor, o este hombre halló favor y gracia delante del rey Ciro, porque Dios así había hecho para mover el corazón y la voluntad de Ciro. Erudito. Pasó casi toda su vida en cautiverio, pero nunca dejó de aprender de Dios. Pasó toda su vida alejado de poder rendirle culto a Dios como se hacía en Jerusalén, pero eso no le impidió buscar a Dios como lo hizo, y de buscar algunos fragmentos de las Escrituras para leerlas y para seguirse alimentando. Esdras fue, además de esto, ser un gran erudito, un gran conocedor de la ley de Dios dada a Moisés. Era una autoridad en el aspecto religioso. Esdras era un referente de Dios. Todo el pueblo tenía a Esdras en alta estima. Y lo más lindo de todo, si usted ve la parte final del versículo 9, donde dice, estando con él la buena mano de Dios. ¿Ahora entiende usted por qué le puse al título, Jehová ayudó a Esdras? Mire, hermano, cuando Dios está con usted, cuando Dios a usted lo ayuda, usted no necesita, yo no sé si lo que voy a decir, a veces hay algunas cosas que yo digo, que no necesariamente sean malas las que digo. Lo que pasa probablemente de la forma como lo digo, o suene mal, o probablemente no caiga bien. Yo le voy a decir algo. Tengo 26 años de ser pastor en esta iglesia. Y Dios es testigo, y con mi Biblia en la mano, detrás de este púlpito, se lo digo con toda la transparencia del mundo. A nadie le he pedido nada. A nadie. Ni para la iglesia, ni para mí, a nivel personal. A ninguna persona. ¿Sabe qué? Si yo he llegado a este punto, y esto lo aprendí hace muchísimos años, si no le pido a Dios por esas cosas, porque aprendí lo que dice la Escritura, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si no le pido a Dios, ¿con qué cara le voy a pedir yo a un ser humano? Pero como Dios es tan lindo, tan bueno, por eso es que dice, no, ¿y para qué le iba a pedir yo al rey Me dio vergüenza si la buena mano de Dios está sobre mí. Este hombre conocía perfectamente. Este hombre sabía de qué se trataba todo esto. Pero dentro de esas grandes habilidades, Esdras también era un gran constructor. No era un fachento, no era por ahí un holgazán, malandro, dicen allá en Venezuela. No era un malandro, no. Este no era un tipo de que solamente estaba sentado en la oficina, y estaba sentado en su despacho y dando órdenes porque era sacerdote o porque era erudito. No. Este hacía distancia. Por aquí tengo yo un séquito que lo va a ayudar. Además de esto, era un constructor. Dame la figura, por favor, para que los hermanos vean. Vamos a regresar ahí. También era un hombre que se remangaba las mangas. También era un hombre que sudaba la camisola, sudaba la casaca. También era un hombre que se ponía a trabajar. Por eso es que era un hombre que tenía autoridad. Por eso era un hombre que callaba la boca de muchas personas. Regresamos al punto número 3. Era un gran constructor. Capítulo 7, versículo 6. Vea lo que dice la Escritura. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y le oiga esto, mire qué interesante, hermano. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras, el gran constructor. Esdras fue un hombre que aprendió y entendió todo esto. Dejó que Dios usara su vida para construir lo que otros no quisieron. Esdras dejó que Dios usara su vida para construir lo que otros no se atrevieron. Esdras dejó que Dios usara su vida para poder hacer lo que otros nunca iban a hacer, o que nunca creyeron que podían hacer. Dejó que Dios usara su vida para hacer lo que otros no arriesgaron a hacer. Le voy a resumir estas cuatro cositas. Esdras dejó que Dios usara su vida para hacer lo que otros no quisieron, para hacer lo que otros no se atrevieron, para hacer lo que otros no pudieron y para hacer lo que otros no arriesgaron a hacer. Por eso, Esdras fue un hombre sobresaliente. Yo me recuerdo que en los libros que he leído, que por cierto siempre se mencionan cada uno de ellos en referencia, por ejemplo, el hermano Zig Ziglar. Yo vengo leyendo muchos libros desde hace mucho tiempo. No sé, por allá mi hermano, si se recuerda de Ogmandino, de Zig Ziglar. Por ejemplo, ahora John Maxwell, el hermano Ray Warren. Los grandes, grandes escritores. Y dicen ellos en sus libros, hermano, dice, nosotros somos una casta diferente. Somos una raza distinta. Nosotros no podemos mezclarnos dentro de los demás. Nosotros tenemos que sobresalir en el mundo en que nosotros vivimos. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos sal en un mundo agrio, en un mundo insípido, en un mundo sin sabor. Nosotros somos alegría donde hay tristeza. Entonces, este hombre se distinguió. Fue el gran líder que Dios utilizó para encabezar el gran reto que tenía Jerusalén de poder construir una vez más el templo sagrado para Jehová de los ejércitos. Y si fuera poco, y con esto empiezo despacito a terminar, era un gran maestro. En el capítulo 7, versículo 25, tantas cosas que hizo este hombre. ¿Se da cuenta? Y usted puede seguir leyendo y termina jadeando. Y termina gasping, ¿verdad? Porque es extraordinario lo que hizo este hombre. Es maravilloso lo que hizo este hombre. Además de ser sacerdote, además de ser un gran erudita, además de ser un gran constructor. Pero hermano, ser sacerdote, it's a time consuming. Consume tu tiempo. Dice que era fiel estudioso de la palabra del Señor. Y yo me hago la pregunta, ¿y a qué horas usted? ¿Y a qué horas leía la ley este hombre? Si estaba en la construcción, era sacerdote, estaba intercediendo por el pueblo. ¿Y a qué horas usted? Pero se dio tiempo, supo administrar. A mí, mire esas cositas, les hemos dicho por tanto tiempo. Y discúlpeme que llegué tarde, hermano. Mire, falta de respeto para el resto de la gente. Hay personas que no saben administrar su tiempo. Hay personas que si el día tuviera 30 horas, no hacen las cosas a tiempo. Siempre eso es un impedimento. Y una persona que quiere triunfar en la vida, si es impuntual, nunca lo va a lograr. Nunca. Va a ser lo mismo toda la vida. Va a ser lo mismo toda la vida. Los estudiantes saben esto. Tengo 20 años de ser el fundador, el pastor, el director académico, vocacional y el maestro del seminario. 20 años. Una clase en 20 años. Nunca he llegado tarde. Nunca. Siempre estoy uno o dos minutos antes de cada clase. Toda la vida. 20 años hoy. Tengo 26 años de ser pastor de esta iglesia. Nunca he faltado a ningún culto. Nunca. Jamás me he enfermado. Yo no he dejado de venir porque tengo una uña encarnada, porque la muela no se... Hermano, disculpe, yo no... ¿De qué se agarran, pues? Jamás de la vida vas a ser un triunfador si eres irresponsable, si no tomas las cosas en serio, si no eres puntual, si no eres una persona digna de que se entregue toda la confianza. Este hombre, digo yo, ¿de dónde sacaba el tiempo? Imagínense, constructor, era sacerdote, era un gran erudito y ahora, maestro, en el capítulo 7, versículo 25 dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, tú pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios y al que no las conoce, le enseñarás. Esdras era el maestro escogido, seleccionado, separado y preparado y apartado por Dios para ser un ícono en ese momento importante en la historia. Sabía que Dios lo había formado para que él fuera el que iba a enseñar al pueblo y a los que no conocían la ley se las enseñara. Esdras se sintió, se apropió de esto. Yo soy un instrumento de Dios. Yo soy un utensilio de Dios. Yo soy un instrumento en la mano de Dios. Pero no solamente se sintió así, sino que dijo también, yo soy el hombre que Dios va a usar en este momento importante en la historia de Israel. ¡Qué oportunidad más maravillosa! Después le voy a dar una cita, me vas a dejar esa figura ahí. Dios le había dado una oportunidad tremenda. Y mire cómo Dios es tan maravilloso. Y cómo Dios no se queda con nada de lo que tú haces para Él. La Biblia dice que Dios no es injusto para olvidar la obra que nosotros hicimos a favor de los santos. Y Dios lo iba a premiar. Dios lo iba a condecorar. Dios lo había traído, lo había sacado, lo había preparado, lo había formado. Y ahora es el momento del retorno del pueblo de Israel. Y llega la construcción. Se termina. Dame por favorcito la figura, porque esto es importante. Oye, dame la figura donde está construyendo. La figura donde está construyendo. Quiero que vean. Aquí hay sudor. Aquí estamos calientes. Para allá. Pon ese ladrillo. Quita para acá. Pongo para acá. Baja ese fonco. Ajá. Amarra. Quita. Descarga. Carga. Ahí estaba dando órdenes. El sacerdote, el erudito. Se terminó. Dame la construcción final. Se termina la construcción. Dámela exactamente. Se termina toda la construcción. Y ahí estaba toda la gente abajo que lo había visto trabajar. Ya se había quitado la camisa de trabajo. Y ahora ya se había puesto el saco y la corbata y la camisa. Y Dios le había preparado algo. Dios le tenía un premio a Esdras. Esto no se puede leer sentado. Le pido por favor a la iglesia que nos pongamos en pie en respeto a la palabra y en honor a este hombre. Vea usted conmigo en el libro de Nehemías. A la par de Esdras está Nehemías. Capítulo 8, versículos 1 al 10. Esto es para quitarnos el sombrero de este hombre hoy. Capítulo 8, versículo 1 al 10. Y Dios le tenía reservado. Dios le tenía guardado esto. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Oiga esto. El pueblo que lo vio trabajar. El pueblo que lo vio enseñar. El pueblo que lo vio interceder por ellos ante Dios. Ahora este hombre está en un púlpito de madera, en una mesa. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y se dijeron a Esdras, el escriba, ¿a quién le dijeron? Perdón, escucho, ¿a quién le dijeron? No a cualquiera, ¿verdad? Y le dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Desde el alba, hermano, oiga esto, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, parado, leyendo la ley. En presencia, nadie iba al baño. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba, otra vez, Esdras, estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda estaba Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando el pueblo abrió, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, no en el pasillo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba. Y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, Dios santo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Dame la última figura. Le luce a Esdras ser el escritor de este libro. Indiscutiblemente que Dios no se había olvidado de este gran personaje, de todo lo que había hecho por su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe honrar a los que le honran. Dios sabe poner en la cola, en primer lugar en la cola, a los que ponen a Dios en primer lugar. Son los primeros en la fila, son los primeros en la línea. Eso es Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por todo tu amor. Gracias, Señor, por tu consideración para con nosotros. Bendice a tu pueblo que ha venido en esta noche, esta mañana acá, y que en esta noche estaremos dispuestos a regresar para cerrar, para clausurar nuestro noveno Congreso de Pastores. Gracias, bendito Señor Jesús. Gracias por todo lo hermoso que eres con nuestro ministerio. Bendice esta ciudad, la cual necesita conocerte. Y para eso estamos acá. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos con tu cuidado a la noche para hacer un hermoso grupo y rendirte culto como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.